saludo. Tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 12 en París, las 10 de la mañana GMT. Nos acompaña en el control de sonido Pilar Pérez. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
José Raúl Mulino asume la presidencia de Panamá con una primera medida para frenar la inmigración. El nuevo mandatario anunció la firma de un acuerdo con Estados Unidos para que Washington financie la repatriación de los migrantes que hayan entrado ilegalmente en territorio panameño. Polémica en Estados Unidos después de que la Corte Suprema fallase que Donald Trump cuenta con cierta inmunidad presidencial, lo que retrasará su juicio por sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020. El presidente Joe Biden se queja de que tal sentencia puede suponer un antecedente peligroso. Y el presidente húngaro Viktor Orbán llega a Ucrania para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, un encuentro con tensión, ya que Orbán, que además es presidente de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, ha ralentizado en varias ocasiones el envío de ayuda militar a Ucrania o su adhesión a la UE. Escuchan Radio Francia Internacional, estos son los titulares, comenzamos. En Panamá, José Raúl Mulino asumió el cargo de presidente con una primera medida de calado. Teniendo el control de la inmigración como una de sus prioridades, el nuevo mandatario firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra el gasto de la repatriación de los migrantes que hayan entrado ilegalmente en el país. El pacto tiene un objetivo destacado, el Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, que se ha convertido en un punto de tránsito importante para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Paola Ariza.
Así es, ambos países se propusieron abordar juntos la migración irregular. Según Washington, este acuerdo les permitirá disuadir a quienes intenten atravesar la región para llegar a Estados Unidos. Durante su discurso de posesión este lunes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió que su país no será más un punto de tránsito.
No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Comprendo que hay razones profundas en la migración, pero cada país debe resolver sus problemas.
El convenio, que llega tras varias medidas fallidas en diversos países para abordar esta crisis regional, compromete a Washington a apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística, y el gobierno de Mulino a respetar los derechos humanos. En lo que va del año, más de 200.000 personas, la gran mayoría venezolanos, han pasado por el inhóspito tapón del Darién, en una jungla en la frontera entre Panamá y Colombia, donde operan bandas criminales que secuestran, roban y violan a los migrantes. Muchos de ellos mueren en el camino.
En Estados Unidos, una decisión judicial ha entrado de lleno en la carrera presidencial y ha abierto una nueva polémica. El presidente Joe Biden ha criticado fuertemente la sentencia de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que falló que Donald Trump tiene inmunidad frente a procesos penales por los actos oficiales durante su mandato. Con dicha sentencia, se retrasa el juicio federal contra Trump por sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020. Natalia Olivares.
La sentencia fue adoptada por 6 votos de los magistrados conservadores contra 3 de los progresistas. El dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos dice concretamente que Donald Trump, al igual que todos los presidentes de Estados Unidos, tienen inmunidad absoluta en procesos penales por actos oficiales durante el mandato. A solo 4 meses de las elecciones, esta decisión es clave en el panorama y en el futuro de los casos que implican a expresidentes. Las reacciones son vivas, comenzando por la del actual mandatario.
I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years.
Joe Biden afirmó que en práctica la decisión confirma que no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Se trata de un principio nuevo y un precedente peligroso para la democracia en Estados Unidos. Donald Trump, recordémoslo, es acusado de conspirar y obstruir un procedimiento oficial para impedir la victoria de su rival en 2020. Expresidente y candidato de 78 años fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York por falsificación contable agravada para ocultar los pagos hechos a una ex actriz porno para que guardara el silencio sobre una presunta relación extramatrimonial. Justamente los abogados de Trump buscan utilizar esa sentencia de la corte para alcanzar la inmunidad en este caso preciso. Por si fuera poco, si Donald Trump gana las elecciones, podría ordenar la paralización de los procesos federales abiertos en su contra.
Vamos a Europa. En Francia esta tarde a las 6 horas locales se cierra el plazo para inscribir las candidaturas a la segunda vuelta de las elecciones legislativas, tras una primera ronda en la que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional resultó el más votado. Será en ese momento cuando veamos la efectividad del llamado cordón sanitario contra la formación de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Dicho cordón sanitario se aplicaría en las llamadas triangulares, circunscripciones con tres candidatos en juego, y supondría que aquel que no pertenece a la extrema derecha con menos opciones de ganar se retire en favor del otro aspirante para aumentar sus opciones de derrotar a la Agrupación Nacional. De momento, la izquierda se está mostrando más decidida a retirarse, mientras que liberales y la derecha tradicional se muestran más recelosos al respecto. Comentario de Arsenio Cuenca, analista político e investigador en extrema derecha.
Vamos a ver que hay una geometría variable a la hora de ver este frente republicano, este cordón sanitario que se hace en el entorno democrático y republicano francés con respecto a la extrema derecha. Jean-Luc Mélenchon ha pedido a los candidatos del Nouveau Front Populaire, del Nuevo Frente Popular, esta coalición de izquierdas, que hayan llegado en tercera posición, que se retiren. Sin embargo, dentro del macronismo estamos viendo que la consigna no es para nada la misma, y la mayoría de los líderes del partido de gobierno, Edouard Philippe, Gabriel Attal, han dado consignas diversas en las que van a analizar cada caso según sus particularidades, o incluso pidiendo que nadie vote, en el caso de Edouard Philippe, ni al Rassemblement National ni a la France Insoumise, poniendo en igualdad de condiciones ambos partidos.
En el nuevo Frente Popular de Izquierdas ya son más de 120 los candidatos que se han retirado, mientras que el partido del presidente Macron superan los 60. Con estas cifras, el actual mandatario se expone a una gran reducción en el número de escaños de su formación en la Asamblea Nacional, lo que le pondrá en una situación aún más delicada tras las derrotas sufridas en las elecciones europeas y la primera vuelta de las legislativas. Se lo decíamos también en titulares, el primer ministro Víctor Orbán visita Ucrania por primera vez después del inicio de la invasión rusa. El mandatario húngaro Orbán se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky en medio de la tensión que generan los lazos de Orbán con el mandatario ruso Vladimir Putin. De hecho, Orbán, que acaba de asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea, ha puesto trabas en varias ocasiones al envío de ayuda económica y militar de la UE a Kiev, así como su adhesión al bloque comunitario europeo. Nos lo explica nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
El papel de Hungría con Ucrania siempre ha sido el de jugar a dos bandas, el del pragmatismo de apoyar algunas medidas y el de bloquear durante meses otras. Orbán apoyó las primeras rondas de sanciones contra Rusia y, aunque siempre se ha mostrado crítico y ha exigido contrapartidas, siempre han salido adelante. Más ha costado la ayuda bilateral que envía la Unión Europea. Durante semanas, Hungría impidió el envío de 18.000 millones de euros a Ucrania el año pasado. También bloqueó que se empezaran las negociaciones de adhesión con el país hasta que un resquicio legal permitió que se abstuviera en la votación. Bruselas ha tratado de innovar ante los continuos vetos de Budapest. Hace apenas unos días se permitió utilizar los beneficios de los fondos inmovilizados rusos para armamento. Budapest lo rechazaba, pero los servicios europeos encontraron una rendija legal que permitió aprobar la medida sin su consentimiento. Para desesperación de Bruselas, cada ayuda a Kiev suele contar con el rechazo de Víctor Orbán. Por el momento siguen bloqueados más de 6.500 millones de euros para un nuevo envío de armas. La Unión Europea estudia que, al igual que consiguió en la OTAN, Hungría se abstenga de las decisiones militares que se toman en la Unión Europea. De momento, no hay avances. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Regresamos a Latinoamérica, nos vamos a Chile, donde este lunes Jimmy Taiden González demandó al Estado tras descubrir que había sido un bebé robado. El chileno-estadounidense se convierte así en la primera víctima en denunciar a Chile dentro de los miles de casos de recién nacidos sustraídos a los padres y dados en adopción a otras familias durante la dictadura de Augusto Pinochet. Habló con él nuestro compañero Carlos Pizarro.
Hace 43 años, los trabajadores de un hospital de Santiago de Chile tomaron al hijo de María Angélica González en sus brazos inmediatamente después de que nació. Horas más tarde, le dijeron que el bebé había fallecido y que se habían deshecho de él. Caprichos del destino y fruto de una ardua investigación y búsqueda, no fue hasta el año pasado que Jimmy Lipper Tyden, exmarín y abogado estadounidense, conoció sus verdaderos orígenes, resultando ser el supuestamente hijo fallecido de María Angélica González. Hoy, Tyden, quien adoptó el apellido de su madre biológica, se ha convertido en el primer traficado en demandar al Estado chileno para que subsane el caso. RFI pudo hablar con él horas antes de que regresase a los Estados Unidos.
Ojalá que podamos ganar una buena resolución por todo. Es increíble que en 40 años no hay justicia para nadie, no persona tiene culpabilidad por nada. Es increíble, es un momento muy importante y ojalá que todos los adoptivos chilenos en el mundo puedan escuchar esa historia y preguntan si quizás ellos tienen una historia similar.
Porque para ti lo más importante es que el gobierno de Chile reconozca que esto sucedió, que se cometió un error, ¿no?
Sí, primero eso. Y el gobierno necesita aceptar la identidad de todos los bebés porque somos chilenos, no importa dónde vivimos ahora. Y el gobierno necesita aceptar eso. Y también el gobierno necesita pagar reparaciones para todo. Por ejemplo, pienso que es muy importante, tan importante que el gobierno para fundar a todas las reuniones de las familias. Porque hay muchos chilenos en todo el mundo, pero no pueden pagar para reunir. Muchos de las madres son pobres y necesitan ayuda y el gobierno necesita hacerlo.
Imagino que te sentirás orgulloso porque tu demanda, tu caso, va a abrir muchos otros que vienen por detrás.
Sí, obviamente. Pienso que cuando trabajamos juntar, podemos cambiar el mundo, el futuro, para nosotros, para las madres y para los hijos y hijas de nosotros, porque somos chilenos igual.
La historia de Taiden González es una más de las cerca de 50.000 adopciones ilegales que ocurrieron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1950 y 1990, muchos de los cuales fueron acogidos por familias en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Suecia. Su demanda abre la esperanza para las más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales en Chile.
Venezuela y Estados Unidos vuelven a la mesa de diálogo, según anunció el presidente venezolano Nicolás Maduro, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en el país latinoamericano. Caracas y Washington ya mantuvieron negociaciones en secreto a finales de año, del año pasado en Qatar, que se materializaron parcialmente en el acuerdo de Barbados, que incluía la liberación de presos y el respeto a los opositores venezolanos a cambio de aliviar sanciones. No obstante, las negociaciones se estancaron tras no materializarse dichos acuerdos y el regreso de las nombradas sanciones. Además, el huracán Beryl alcanza la categoría 5, potencialmente catastrófica, con vientos de 260 kilómetros por hora y amenaza a México, el que es el primer huracán del año del Atlántico. Llegaría si mantiene su trayectoria habitual a la península de Yucatán en la noche del jueves al viernes. Además, el fin de semana podría impactar entre Tamaulipas y Veracruz. De momento, Beryl ha dejado cierta huella en algunas de las islas caribeñas como Barbados o Trinidad y Tobago, aunque sin incidentes graves, más allá de fuertes vientos o declaraciones de alerta. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestro canal en WhatsApp. Gracias por acompañarnos una vez más.